Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
O sea, ¿sí te diste cuenta que traías dos audífonos?
No. Pero entonces,
o sea, un par y otro par. Aquí en el...
Son el clásico que no te das cuenta y ya estás haciendo cosas que no venían al caso, porque ya los tenía puestos, pero lo olvidé. Ajá. Agarré otros que estaban sobre la mesa, pero eso me va a dar pie a plantear una sesión de degustación de audífonos.
Sí. Cosa que no lo vas a hacer aquí en Radio Universidad de Guadalajara porque tienen pésimos audífonos.
Pésimos. O sea, más bien ahí va a ser degustación para encontrar el bueno. O sea, el único que jala.
Sí, sabes que una vez que vino aquí, invitado por Rudy, vino Krepelin y que le dijeron, no, esos audífonos se murieron. ¡Qué bueno! Dijo. Oye,
No, pues que querías hablar.
Te quiero platicar todo.
Porque ya casi no nos vemos. Sí. Ya no contestas los recados.
Sí, los contesto.
Estás con una vida ya aparte. Entonces, a mí se me hace muy bonito ya como el pájaro dejando el nido.
Entonces, acuérdate que ya dejé de publicar en un periódico después de 37 años.
A ver, ¿por qué ese hashtag de... ¿cómo dice?
37 vidas.
¿Por qué? A ver, explícalo.
Según... Es una idea de Maggie. Según Maggie dice que ese hashtag tiene que ver con que son 37 años de una vida de hacer tiras todo el tiempo.
O sea, 37 años de monero es.
Tú tienes más, ¿eh?
Sí,
¿seguro? Porque tú empezaste en el... Yo tengo la fecha exacta porque le hablamos a Falcón... De la fecha exacta cuando empezamos a dibujar el mismo día, porque empezamos a dibujar el mismo día en La Jornada, en Histerietas. O sea, porque Falcón ya había publicado en Laredo, ¿te acuerdas? En Nuevo Laredo. Él ya venía publicando sus tiras de monos. Pero yo oficialmente empecé en La Jornada.
A ver, ¿estás hablando de qué año más o menos?
En el 1+1. Estoy hablándote del 82.
Un año antes de mi primer matrimonio. Yo así, acuérdate que ya voy a medir todo
eso. Sí. Pero tú ya publicabas en La Garrapata y
no publicabas sino en la sección de espontáneos, que es muy, muy...
Bueno, no, y en el 1+1 ya tenías un año y medio, dos, publicando los manuscritos del Fungus. Tú vas a cumplir casi 40 años el año que entra, yo digo.
Hijo, qué vértigo, luego te fijas que de pronto en la red social, sobre todo en el Facebook, que te están saliendo a diario... recuerdos de lo que ese día, hace un año, hace dos, hace tres. Entonces, eso pone una cosa espeluznante para que te das cuenta de cómo va en chinga esto. Son fechas septiembre en que yo cumplo años, pues he estado reposteando monos que me aparecen ahí, en donde de pronto salió yo atemorizado porque iba a cumplir 50. Pero esto ya fue hace 6 años. Entonces, de pronto hay gente felicitándome porque voy a cumplir 50. Entonces, tengo que aclararle que no, ya son 6 más, cabrón. O sea, ya pasaron 6 años más rápido. Déjame solo, ¿sí?
Pasamos de ser jóvenes promesas a petardo mojado.
A cartucho quemado fino.
Exacto, sí. Cartuchito quemado fino.
Fino. Eso ya para ponerlo en una cava, ¿no?
Sí.
En tu cava de cartuchos quemados, ¿no? Este cartucho de los 80s era bueno. Ya totalmente fundido, pero todavía tiene un buqué.
Ahí está. Y de esa reminiscencia, te estoy platicando que como ya no tengo que hacer una tira diaria, después de 37 años se acabó. Y al parecer no hay ningún medio que esté interesado o pueda contratarme ahorita, o al menos hasta ahorita, quizá a lo mejor puedo empezar en una nueva etapa en otro periódico, pero no sabemos cuál. Estoy aceptando ir a cualquier cosa para no deprimirme, ¿me entiendes? Entonces, me fui a Puerto Vallarta a ser el padrino de una Estuvo bien padre. Te mandaron saludos, Rudy.
Es que aquí nuestro máster Rudy, sí, tuvo una vida vallartense muy intensa, o sea, que involucró incluso ser el director, ¿no? Sí, fuiste director de Radio Universidad allá, ¿no?
Sí. Y te recuerdan con mucho cariño. Ahí estuve con la nueva directora de Radio Universidad, que le mando un abrazo, un saludo. Y fíjate, ahí en Vallarta fui a el padrino de una, se llama el Encuentro Internacional del Cabaret Puerto Vallarta.
¿Internacional?
Internacional,
sí. O sea, ¿viste cosas de otro...?
Es que al otro día es cuando iban a estar unos argentinos, una compañía, digamos, tres o dos argentinos que iban a hacer ahí el cabaret.
Pero de lo que tú apadrinaste, ¿qué fue?
Sí, hice una, di un cotorreo, una plática de sobre el humor, sobre cómo hay un proceso en el cual estamos terminando de ser caricaturistas, cartonistas, a pasar a otra cosa, ya con un programa de televisión como La Chora TV o un programa de radio que lleva 10 años como este de La Chora, en el cual ya no estamos haciendo cartones, sino estamos haciendo otras cosas, y por ese camino parece ser que nos vamos a ir sin dejar los monos. Claro,
porque sigue siendo nuestra raíz, ¿verdad? Sí. Somos de esencia moneros,
sí,
pero estamos teniendo que diversificarnos,
sí,
para ver si sobrevivimos, si de pura chance sobrevivimos.
Claro. Y estuve con la comunidad LGTBJXYZ.
Z.
Y me trataron súper bien. Son muy carretas, son muy carrillas, porque me pusieron en el Tropicana, en el Hotel Tropicana, que está en Playa de Muertos, que es toda la zona esa, es zona...
Ah, sí.
Sí.
Gay friendly.
Gay friendly. Entonces, cuando le hablé al Willy que si nos veíamos para comer algo, me dijo, por fin, The Hater, te encontraron tu lugar.
Estás chingando.
Pero, estos también me estaban chingando, los de la comunidad, porque nos subía al elevador, entonces me decían, ay, padrino, pues... ¿Usted a poco va a dormir solo, padrino? Porque quiere, me decían. Entonces, yo como señor grande, dije, es que yo estoy casado. ¿Y eso qué?
O sea, ¿pero apadrinaste del festival en general?
Sí,
o,
sí, el festival en general. Y entonces, estuvo padre en un lugar que se llama La Gata, que está ahí en, no sé si lo conozca Rudy, pero está bien padre. Es un lugar chiquitito, pero haz de cuenta como que en esa misma onda o vibra como... El Vicio o El Hábito, donde estaba Jesús, ajá, y donde están ahora las Reinas Chulas. Y como en ese plan de cabaret, ¿no? Salió una chava padrísima cantando unas cosas sensacionales y haciendo humor chingón. Era más bien un chavo que muy interesante su proyecto, porque él es periodista, pero en las noches tiene esa... Se desenvuelve como una actriz.
Cámara.
Sensacional.
Cámara.
Sensacional. Y de ahí...
Oye, ¿hablaste con el Wiri Wiri entonces?
Sí, señor.
¿No amarraste cita para lo de La Chora TV?
No, que queremos... por supuesto. Y tiene una crítica sobre La Chora TV que se me hizo pertinente. Me decía, este tiene mucho potencial... Pero sí deberían de entrevistar a gente, digamos, que todos conozcamos, dice. Porque se ve que no más que esto, son todos sus amigos, ustedes se divierten, pero yo no entiendo nada. Ya, entonces dije, pues tú, pues.
Él también es de nuestros amigos, Trino.
No, sí, pero,
no, pero
sí
lo conoce. Él lo conoce todo México.
Y sabes que en Vallarta nos escuchan mucha banda porque sale a las 10 de la noche, como el horario que nos hubiera gustado seguir, ¿me entiendes? En la noche. Entonces les mandamos un saludo a los amigos de Vallarta ahorita que nos están escuchando en vivo, decirles que tienen un lugar precioso, vayan a La Gata, que está muy bien, pueden ver un show fantástico ahí con Coral, la que me invitó, junto con Estrella Planter, ahí están, en ese lugar, está sensacional. Al lado hay una de mariscos que no le pide nada, cabrón.
Ya,
sensacional.
Ya. ¿Agarraste alguna peda fuerte por ahí?
No agarré peda, fíjate, no, porque... Estuve muy rápido y luego me fui a Puebla y ahí tuve un encuentro con alguien de nuestro pasado, cabrón, que estuvo muy chido. Fui a Puebla, también eso estuvo muy interesante, a la reinauguración del Museo del Barroco en Puebla. Este museo que es un museo precioso, la verdad, parece un museo que funciona como en Nueva York, pero no mames lo que costó. O sea, en la gobernatura de Romero Valle... del que se mató en el helicóptero?
Sí.
No mames lo que costó, o sea, no costó eso, lo que dicen que costó. La neta es que debe haber costado 10 veces menos de las 500 veces que lo cobraron, o sea, no mames, billones, o sea, no, o sea, un dineral, cabrón, o sea.
Ahí también fuiste padrino.
Y fui, digamos, no, fui a presentar el libro del enmascarado de lata con mi amiga querida, que es Vivian Mansur.
Ajá.
Que escribí con ella, porque hicieron una exposición muy chingona sobre lucha libre. Entonces, estuvo muy interesante porque parecía que iba a haber como problemas, porque había una parte de la sociedad poblana que estaba en desacuerdo que ese recinto tan caro y que sea del barroco se hiciera tan popular con la lucha libre. Y montaron afuera un ring sensacional y vimos lucha libre.
¡Cámara!
En vivo.
¡Cámara!
Vi a Octagón, que está más grande que nosotros, cabrón.
O sea, el verdadero
Octagón. Sí, 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 el verdadero. No mames, ya sé, o sea, y el otro, ya se me olvidó cómo se llamaba, Titano, hijo de la chingada. Ya bien ruquitos, cabrón. Yo decía, güey, o sea, sí están muy cabrón, se avientan de las cuerdas y...
Por eso luego les dan infartos, ¿verdad? Ya los luchadores sí. Grandes, porque sí, está muy matado, cabrón.
Y barrigones, y les vale madre, vámonos, y se andan, o sea, se andan aventando. Claro que todo lo ves ya, como me tocó mero adelante, ves que, pues que eso de que se pegan, pues es un mito.
A mí me está causando mucho problema que pues yo ya soy uno de esos señores gordos que dices. Y mi hijo de 13 años, ajá, que está agarrando como plan de pronto que quiere luchas, entonces que, o sea, quiere luchar contra mí. Yo le digo, no, no quiero luchar, cabrón. Entonces me dice, pero es que pues, somos hombres, cabrón. O sea, vente. A ver quién tumba a quién. Le digo, no. Entonces se pone necio, entonces tengo que entrar a un pequeño round ahí de que darle 2-3 golpes y tumbarlo al piso ya para que se esté en paz y se vuelve a parar. Entonces digo, puta, qué agotamiento, cabrón. A torcer la espalda, okay. No sé qué hacer, cabrón.
No, pues ponte una máscara, exacto, y vamos a ver, y pégale ahora sí de verdad, tómala, cabrón, para que ya no esté molestando.
Lo que sí ando, lo que sí ando, no, de pronto que se, cuando
no
se
es cierto, Fede.
Cuando se me atraviesa ahí en la pantalla este tipo de como de, ¿cómo se llama? Como de arte marcial, que es entre box y todo lo demás.
Ah, sí, sí, sí.
Que están como dentro de unas especies como de jaulas.
De jaulas, que no se pueden escapar.
O sea, es muy hipnótico. O sea, uh-huh, cuando voy pasando ahí en el zapping y de pronto veo eso, ahí me quedo fascinado por ese nivel de violencia que dices, no, es que madrazos, cabrón. O sea, no, es increíble que salgan vivos de esto, cabrón. O sea,
y estuvieron también en varias luchas. Y una de tres chavas. O sea, este pleito que eran tres, todas contra todas. Entonces, a veces unas se aliaban, otras veces no. Y luego eran todas contra todas de neta y se pegaban. Esas sí, mucho más chidas porque las mujeres sí tienen esta como vibrota más de violencia bien sabrosa.
Pero no en lodo, ¿verdad?
No.
No, no.
No, no, no. Pero había una parte de, ya sabes, de los mismos, como en Morena ahora es... Los que están ahí, le mando un abrazo a mi querido Julio Glockner, que es el nuevo secretario de Cultura y que organizó todo esto. Si hay una parte de chavas, me imagino que entre ellas está Jesusa Rodríguez, también le mando muchos saludos, que están en desacuerdo que las mujeres se peleen en el ring. Y dicen que eso no debe ser por el movimiento Me Too y que eso es como darles a los hombres como un espectáculo, como dice lo que acabas de decir, de lodo, que es como...
Que es algo que los hombres queremos ver.
Y
entonces, darnos por nuestro lado, jamás.
Y Julio Glockner tenía una idea muy buena, que decía que se pelearan mujeres contra hombres y que entonces ganaran las mujeres, que seguramente, le dije, maestro, pues la Tetona Mendoza le gana al santo siempre, o sea, nosotros estábamos adelantados a nuestro tiempo. La empoderamos en los 90s.
Ay, qué miedo. O sea, ¿viste? Acaban de postear que estaban en, no me acuerdo qué tianguis o mercado allá en Ciudad de México, y vieron estas figuras del Santos y la Tetona ahí como en papel maché. ¿Sí lo viste?
Sí.
Muy chidas.
Muy chidas, ya los he visto en vivo.
Pero luego ya alguien mismo ya como que nos quiere alivianar y dicen, ¡ey, esto suena a pirataje, la chingada! No, pues claro.
Sí,
pero realmente son ese tipo ya de fenómenos actuales de que está imposible de controlar. O sea, se nos fue de las manos, es imposible tener control sobre eso. Entonces más bien ya es gozar de que ya son parte de alguna manera de la cultura popular, o sea, sí, esos personajes, y más bien Trino es un llamado a que nosotros hagamos nuestras propias versiones, ya digamos las, por así decir, las oficiales, chidas, en vinil, súper bien diseñadas.
Pues los Juncos, esos famosos, ¿no se llaman Juncos? No sé si llaman a Funkos, no, Funkos,
o sea,
es el...
O sea, vamos a tener Funkos. Vamos a tener que sacar unos monos bien chidos, Trino. O sea, sí, ya digamos toda la colección de todos los personajes del Santos y de la Chora.
Al menos me estoy imaginando al Santos, la Tetona, el Cabo.
El Peyote,
un zombie.
Diablo Cepeda.
Y al Diablo Cepeda.
No, pero otra chava, o sea, no sé si a la Virgen, no, ¿cuál Virgen? La Sirena Lupe.
La Sirena Lupe. Está bonita así como padre. Sí, porque la Kiss Corcuera sería como en una segunda etapa.
Ok.
Ahorita la Sirena
y
Lupe.
Y las Barbies hermafroditas también para la segunda etapa. Sí, segunda. Ok. Gamborimbo Punks.
Gamborimbo Punks. Sí, claro, me chingaste.
Y que si le jalas ahí la argollita, se oye la voz de Memo del Toro, ¿verdad?
Y a demanda de Memo del Toro a nosotros. Ah, la chinga. Y entonces ahí, entre todo eso, tuve un encuentro con Ariel Rosales, nuestro editor, primer editor de La Croqueta.
Yo me lo he encontrado en alguna fil o en alguna feria, ya no recuerdo cuál, pero ¿sigue siendo editor?
Sigue siendo editor, está en Penguin Random, que era Grijalbo antes.
Ajá.
Y sigue igualito, cabrón, o sea, le digo, eres comeaños. Y sabes que yo no sabía que era viudo. Pati murió, fíjate, no sabía.
No, pues es que han pasado muchos años,
sí,
cabrón.
Sí, sí.
¿Qué cantidad de gente ya murió y no sabemos?
No sabemos. Y ahí le di un abrazo y me mostró unas fotografías de unos monos que le hicimos. Están en su baño, están enmarcadas de una pedota que tuvimos ahí en su casa. ¿Te acuerdas? Con Falcón.
Con Falcón. No, pues estás hablando de otras épocas.
Sí, sí. Él en el rollo de... Fíjate, ahorita que estoy diciendo eso, le mando un saludo a nuestro amigo, al negro... Nuestro nuevo productor...
Ah, Bernal.
Bernal, el negro Bernal, que te iba a decir, en clave de... Sí, sabes que dice mucho eso, ¿no?
Sí, claro.
Sí, estamos en clave de que esto va a funcionar. Entonces, él estaba en clave de recuerdo bonito de esa noche y de decir, oigan, ¿por qué no revivir La Croqueta, cabrón, otra vez? Entonces dije, no tenemos los originales, todo... Dice, no, pues ya hay miles de maneras de poder... Volver a hacer eso, cabrón. ¿No te gustaría?
No, bueno, pues es que hay tantas ideas ya ahorita. O sea, con que una pegue, ¿verdad? Por eso digo, está bien empezar a sacarlas todas, ¿verdad?
Sí.
Con que una pegue.
Fantástico.
Esa nueva posibilidad del Santos me entusiasma.
Esa sí va bien. Va bien.
La posibilidad, te digo, pues eso de que sí se logre monetizar La Chora TV me entusiasma mucho. Sí. Digo, por lo pronto la seguimos haciendo un poco a marchas forzadas y con pies de plomo. Sí. Ahorita está por salir ya el episodio 2 de la temporada 2.
Sí.
Que dice nuestro Camichín que parece que va a salir bastante sabrosa, espero que sí.
Yo creo que sí, porque es Daniel Varela, ¿no?
Entre otras cosas aparece Daniel Varela, que es, para los que no sepan, es como uno de los gurús de los medios audiovisuales aquí en Jalisco, sí, en Guadalajara, que tiene una escuela ya muy famosa de...
Y gurú de Memo del Toro, él fue el que le empezó a más o menos a enseñar a Memo del Toro todas estas películas de horror en las que...
Él
empezó a aficionar.
Fue de los primeros que vimos coleccionista serio de películas en todos los formatos que se iban sucediendo.
Sí.
Ahí en su escuela fundó una videosala que sigue jalando.
Sí. Ahí esa anécdota que ya hemos platicado en La Chora, pero ahí es donde vi la película Saló de Pasolini.
¿Ahí la viste en la videosala?
Con Daniel. Y que te acuerdas que salí y me tuve que parar a media cuadra y vomité.
Ah, tú sí eres el caso ese de que vomitas después de una experiencia fuerte.
Sí, sí, sí. O sea, esa película no la quiero volver a ver en mi vida, ¿me entiendes? O sea, me tiene esa... Es como ahorita me pasa con el whisky, que la última sorbo de whisky fue cuando Chema y yo nos enfermamos del estómago y Maggie no estaba ahí en Chapala, acabamos en el hospital los dos.
Vomitando.
Sí, primero Chema y luego después yo como a las 5 de la mañana empecé mal. Y todo lo que me recuerda al sabor del whisky no puedo.
Ay, cabrón. Justo cuando estoy regresando al whisky, cabrón. O sea, no puede ser. Kenia está en el mismo plan de que, o sea, ella fue la que me presionó y me convenció para que regresara al vino. Entonces ya después ya regresé. ¡Woohoo! Gracias, Kenia, por decirme que regrese. Y ya no, ¿sabes qué? Ahorita yo estoy en plan tranquilo. Ya digo, oh, ¿qué pues? O sea.
No, pero yo te puedo acompañar con un tequilation.
Tequilation.
Al tequila no le hago caras. Ya, no, no le haga gestos.
Estoy como ya todos, digo, los varios choreros saben que regresé básicamente al, ahorita, por lo pronto, al vino y la cerveza. Sí. Y de pronto hago una abridita de ventana.
Una incursión.
Un whisky por aquí y luego un tequilita por acá.
Ah, pues como aquella que fuimos al Consejo Regulador. Sí, te echaste
tus tequilas. Y el otro día que llegamos al Salón del Bosque, y lo que pasa es que como no termina de haber una buena oferta de vinos, pues dije, pues aquí voy a echar unos...
La Beaga, ¿qué pasó con esos vinos en el Salón del Bosque? Que no aquí va a estar propio, al menos que esté propio, ¿no?
De menos.
Sí, cabrón.
De ahí para arriba.
De ahí para arriba.
Y entonces pedí tequila, y luego después Kenia me dice, oye, ya habías dicho que tequila no, cabrón. Le digo, no, le digo, ya, yo le voy a ir midiendo, Kenia.
Pero no te había dicho que regresabas al alcohol.
Pero no al tequila.
El de
entonces yo le dije, mira, lo que sea, a lo mejor tiene razón Kenia, que si dije, sí. La cosa es que no quiero que tú me estés monitoreando, porque se presta para una onda policial muy pesada, que si ya de por sí, o sea...
No puede ser.
No, pero sí cierto, es ciertamente lo que yo situaba como el punto más alto así de power de borrachera, es el tequila, o sea, como la droga más fuerte dentro de los alcoholes.
Sí.
Es una cosa tremenda, es como el gran demonio al fondo del pasillo.
Sí.
Ota. Pero me cayó bien, ¿eh? O sea, creo que lo hice muy bien. El que ya agarró valor. ¡Tráiganme otro!
Y te mando muchos saludos a Aurelio Fernández, que también lo vi en Puebla.
Él sigue siendo más grande que nosotros, ¿verdad?
Aurelio es 10 años más grande que yo, o sea...
Y sigue siendo esa distancia de edad, ¿verdad?
6'8", sí.
O sea, aunque pasen más años, sí, te sigue llevando esa edad.
Eso sí.
Eso tranquiliza.
Eso, ¿no? Tranquiliza bastante. Pero
porque va a ser bien gacho si un día de pronto te das cuenta que ya tiene su misma edad. Y dices, no manches, ¿qué pasó, cabrón? Y eres de la misma edad de Aurelio. Dices, ¡no! ¡No!
Vamos a ser de la misma edad de Payán. Muy rápido.
No, Payán tiene ¿cuántos? 90.
No, 96, creo, 95. Sí, cabrón. O sea, nuestros...
No, pues un saludo. Ídolos, un saludo a nuestro camarada Cristian Obert, ¿te acuerdas? Que fuimos a entrevistar a su abuelo, ¿sí? Que salió ahí en la Chora TV, que nos estuvo ahí haciendo el tour por su casa, pero pues es un señor de 96, sí. Y pues ya la familia ya decidió mandarlo a una, ¿cómo se llama? Pues a un lugar de especializado en atender personas mayores. Entonces con toda la melancolía, porque era su compañero, eran ya los que quedaban ahí viviendo en la casa, sí. Era Cristian de, ¿qué? 27 años,
sí.
Y su abuelo de 96, entonces todos dicen, no manches, cabrón. O sea, fin de una etapa.
No, no, qué mal. Digo, por otro lado, a lo mejor está en un lugar que está padre, acompañado y chido, ¿no?
Hacer amistades ahí.
Sí. Ahí te encuentras a la gente que odiabas de joven, ¿verdad? Dices, ay, cabrón, me tocó este hijo de la chinga.
Que me hacía bullying, cabrón. No, pero ahora va a ver, cabrón. Me voy a esconder atrás de esos arbustos.
¡Sáquenme! No, no, no. Bueno, entonces... te digo, tengo esta vida como, digamos, fuera de ya de no hacer una tira diaria que me quita un poquito de estrés.
Entonces, ¿Eso ha sido relax? O sea, ¿no estar ahorita haciendo tu tira diaria?
No, es como más bien, es lo que me mantiene como que no me vaya a deprimir, porque sí me siento muy, muy agüitado. O sea, estoy muy triste por no poder publicar una tira en un medio, pero ciertamente sí estoy viendo que todo apunta a que los medios están...
Es un fin de una era, o sea, uh-huh. Y entonces mucha gente pues se dio cuenta muy rápido de esto y ya más bien de entrada empezó a trabajar en otro tipo de formatos. Nosotros nos ha costado mucho,
sí.
Hacernos a la idea, porque somos de la generación aquella de la tira cómica en el periódico, la revista, el cartón.
¿No crees que nos hizo falta aquí en México organizarnos como los gringos con un sindicato como el King Feature Syndicate?
Algo así, cabrón.
Que tu tira sale en todos los periódicos y nomás te llega de todos, todos pagan 10 pesitos, cabrón, pero son un chingo.
Sí, de que ya a ti ya te vale madre lo que hagan con esa tira, o sea, sí. tú ya se la, ya la mueve el sindicato, digamos, ¿no?
Entonces, sí.
Eso
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
O sea, qué envidia el Master Liniers, ¿no? Que entró al sindicato americano de tiras cómicas y la chingada. Hijo de su puta madre, cabrón. Y luego se ganó la Catrina, que la queríamos este año para nosotros, cabrón. Chingue a su puta madre, cabrón. Lo va a quedar.
Luego la gente va a decir, ¿oyeron a Trino? No, era Gis, cabrón.
Me lo pegaste, cabrón. No. Ahora sí, este año yo voy a hacer el mala vibra.
Así no, hay que turnarnos para no, o sea, para que el hígado no se nos haga tan prieto.
No, qué carrera está armando el señor Liniers, ¿no?
Fantástica,
y
lo vamos
ahorita,
a ver.
Y viste ahorita para Halloween esa portada en New York.
Chingoncísima,
no, pues es
no, pero además mandó como, no sé si viste que mandó como tres opciones más estaban chingoncísimas.
Está muy grande, es un gran artista del cómic y la ilustración ese máster.
Muy cabrón.
Muy merecido. Sí. Pero sí, pero era para nosotros este año de Catrina, no mames.
Ya, ¿sabes qué? Vamos a ser los últimos tú y yo. Por lo menos quejado.
Sí, porque ya van a decir, no, ahora para que aprendan, cabrón. Sí. O sea,
ya nosotros de 90 años y ya después. ¿Quién fue? No, pues ya ahora sí fue Arandini, cabrón. Pero ya ahora sí seguimos después nosotros.
Sí, ya todos los demás ya murieron. Ahora sí ya pueden tener su Catrina. Tomen.
Oye, ¿qué me cuentas de Arandini, Aparicio?
Alguien de aquí ubica al Master Arandini. Que fue un compañero...
Gran monero, ¿eh?
Más joven que nosotros, pero de alguna manera ya también parte de nuestra generación de moneros. Un extraordinario dibujante. Y al cual le estuvimos siguiendo la pista durante un buen rato. Y luego él decidió, pero por sus ondas personales de expresión, empezarse a diversificar y de pronto más bien era músico.
Que no es mal músico, ¿eh?
No. Y luego regresaba a hacer caricatura y luego experimentos pachecos ahí con el café que se estaba tomando. Había gente que venía que lo retrataran a un café y él con el mismo café hacía la línea de un retrato con una línea muy buena.
No, muy cabrón.
Sí. El que tenga noticia de Arandini, avisen.
Que nos avisen. Arandini, que su nombre purépecha significa... amanecer, y yo decía que era más bien amanecer ranchero.
Sí, que te acuerdas que tú siempre tuviste una relación como paternal con Arandini, porque te agarró como una especie de tutor a ti, entonces como que te pedía medio permiso para hacer cosas, o tú lo cachabas en algo, una travesura, entonces tú le dabas un zape, y había una relación ahí ya medio, tú estabas todo el tiempo medio harto de sus chiquilladas, y él así como, ay, don Trainus, perdón, pero si hay oportunidad, me gustaría de esa vaquita que armamos de lana, sacar un poco para comprarme ahorita unas papitas.
No.
Y tú que no, Arandas, o sea, espérate.
Es que tragaba mucho, pero ahorita va. O sea, ya lo que era sensacional, compañero de viaje, pero lo tenía que como educar un poquito, tendría que decir, porque de repente pues íbamos al súper en la playa y nos comprábamos, digamos, nuestros yogurts para toda la banda, que éramos alrededor de 7, 8, ¿no? Por ahí andaba Ger, por ahí andaba Jabás, Josel. Y entonces él, en vez de servirse el yogurt, como debe ser...
su ración correspondiente.
Sí, en un plato, y ahí la granola, agarraba el bote, lo abría, le ponía la granola y se la chingaba en el bote.
El de la comunidad.
Sí, o sea, ya, brother, no.
Ya me dieron ganas de darle un zapio ahorita.
Oye, tenemos que invitar a la Chora, pero también a la Chora TV, porque visualmente que cante y toque será padre.
Además son de esos que no le estorba que lo estén viendo para hacer rayas.
Sí.
Es de esos, es el clásico que te puede ir al parque y desde que puede llegar contigo y te dice, le hago su caricatura, señor.
Sí.
Y se avienta una super caricatura ahí en vivo, un retrato, cabrón.
Así se la pasó en Cuba, haciendo dinero.
Sobrevivió un rato así.
Sobrevivió así, o sea, haciendo dinero, dibujando a las personas ahí en la plaza, cabrón. Muy bien. O sea, y tiene esta anécdota que también yo lo regañé, que se fue a Cuba sin dinero.
¿Cómo lo regañabas, por
sin
Dios?
Sin dinero, porque llevaba una tarjeta Inverpromex de las Chivas. O sea, que le dije, maestro, o sea, estoy hablando de 1999. Le decía, maestro, aquí no hay cajeros automáticos, cabrón.
Demasiado tarde, ¿verdad? Se dio cuenta
allá, que no había cajeros automáticos. Yo decía, Arandas, por el amor de Dios, cabrón, ¿cómo? O sea... entonces se la pasó haciendo dibujos en la plaza Y bueno, también lo apoyamos a que no se la pasara mal. Pero el que se la pasó más chingón fue él, de todos.
Sí, que creo que me dijiste que hasta en un momento te lo cachaste, no me acuerdo, en un aeropuerto donde, agarrando del piso unas papas, ¿no? O sea, ya andabas tú también muy clavado en ver qué hacía Arandini. O sea, tú también te empezaste a obsesionar. ¿Sabes en qué me lo caché hoy?
Insaciable. O sea, porque sí comían bastante bien. Y esa vez que fuimos a Cuba, ¿sí te acuerdas que te decía que era una cena baile para el fin de año? Que estaba una banda chingoncísima de, ¿no?, para bailar chingón, salsa y la chingada. Y éramos una mesa de puros mexicanos, al lado había italianos, pero una mesa de alrededor de 15, 20. Nunca llegó la puta cena. O sea, entonces llegamos. Eso sí, el vino sí estaba, pues. Estamos viendo burbuja. Y de repente decimos, oiga, ya pagamos esto. No, mi hermano, es que no va a haber. No va a haber cena. ¿Cómo que no? Se acabó.
Se racionó de pronto.
Verga, pues ahí. Ah. Y los italianos también, ¿eh? Los italianos también valieron mal. Pero pues bailamos bien chingón, bien pedos.
Estás hablando de un recuerdo. Ya gran parte de nuestra vida, ¿te das cuenta, Trino? Qué triste. Gran parte de nuestra vida ya son recuerdos.
Sí.
Todo.
¿Te acuerdas hace una semana que ya todo es eso? Sí, es de eso.
Y nos está pasando lo clásico, de que los recuerdos que están siendo más nítidos y claros son los de los 80s para atrás. O sea, ya las cosas que acaban de pasar se nos están olvidando ya casi todo. Entonces, por eso entonces ya está como los señores, pues, de que ya más bien estás haciendo de las canciones que cantabas en el kinder.
Eso es muy común. Y regresar sí. También a tus...
Mi jefe, mi jefe se acordaba ya de muy grande, le llegaban canciones del kinder, cabrón. Y me decía, no, es que como era un kinder, según esto, bilingüe, me acuerdo que era Pretty Little Bluebird. Where do you go? Come back to me.
No la cantaba mi jefe, cabrón.
Todo enternecido. De acordarse de cuando andaba en kinder, cabrón.
Sí, y el otro día Chema me estaba diciendo, porque ahora sabes que yo estoy viendo la Serie Mundial, que a mí me gusta el béisbol. Entonces,
¿a ti te gusta el béisbol?
Sí, ¿verdad? Y entonces lo estaba poniendo a ver bien emocionado el partido de la Serie Mundial, donde los nacionales empatan para irse al partido que fue ayer, la final. Y entonces él tiene su Wii a un ladito y no me está haciendo nada. Entonces le digo, Chema, mira nada más la jugada en primera, cómo llegó, y mira a la hora que agarró la bola, cabrón. O sea, y sí, papá, sí, ya, sí.
O sea, él trae un videojuego aparte.
Sí, él no está viendo viendo el BASE. O sea, porque es la hora de su videojuego, pero le dije, porque es a las... El partido es a las 6 de la tarde. Entonces ahí llego yo con una muy buena botella de vino blanco fría.
¿Le ofreces una, Chema?
No. Para nada, pero ahí, digamos, hay unas papas y unas palomitas. Papas doraditas y palomitas. Y me emociona ver el béisbol, cabrón. Me emociona mucho.
Pero verá que qué difícil es transmitir una pasión a los niños, a tus hijos. Sí. Como tratar de seducirlos de pronto en algo. Como que dices, no puede ser por la vía directa. O sea,
no.
Tiene que ser por motivos, por caminos misteriosos, que por algo, ellos encuentran ahí, algo les hace clic. Pero si tú llegas y le dices, quiero que pruebes este pay, cabrón, pay de manzana, que es el más rico, cabrón. Dice, claro que no, cabrón. Claro que no, le digo, pero es que es delicioso, por favor, Cristóbal. Nomás estoy diciendo que una cucharadita. Si no te gusta, no voy a probar ni una cucharadita. Dice, no, bueno, ya, pues, haz lo que quieras, cabrón.
Y van a la casa de unos primos y empiezan a tragar el pinche pay que estaba ahí y ni siquiera se dieron cuenta.
Sí, o sea, son gente muy necia.
Y ya que crecen, te das cuenta, como me estoy dando cuenta yo, que yo también era bien necio para ver el béisbol con mi jefe. Pero yo no tenía videojuegos, simplemente sí tenía que ver el BASE. Y y ya, sí te contaba esa anécdota que luego decían, no, pues con razón, mijito, decía la abuela, ¿no? Con razón, mijito, lo agarran en la primera, mira qué lento llega. La abuelita, esa es la cámara lenta del partido.
Oye, aclárame una cosa. Es que ahorita me, como que no me caí el 20 de tu afición por el béisbol. ¿También el fútbol americano?
No. Okay. O sea, me gusta ver el Super Bowl, pero nomás por chismoso.
Por hacerla de pedo.
Sí, para hacer, sí, ni le entiendo.
Ni le entiendo.
No. Sí le entiendo al base. Sí sé que ante el base con bola, ante la base con bola no hay defensa. Por ejemplo, esa frase es muy buena.
No, suena enigmatiquísimo eso, cabrón.
Ante la base por bola no hay defensa.
Qué cosa, cabrón.
¿Qué y luego, si van, por ejemplo, tres bolas, dos strikes y cero outs, y le digo a Chema, fíjate cómo el bateador no le va a tirar a la bola. Porque está esperando la base por bola.
Y no te está oyendo nada, Chema.
Nada, cero.
Nada, le vale gorro.
Entonces ya pasa y no le tira. Ya se va a primera y me dice, y digo, ¿viste? Sí, vi. Digo, oye, no me contestes así, cabrón. O sea, tú estás jugando tus videojuegos de no sé qué. Y me dice, mira, papá, mira cómo en el Fortnite, mira. Entonces yo siempre estoy diciéndole.
Entonces, te empiezas a poner también ya mala onda como señor necio. De que, a ver, repíteme lo que te acabo de decir. Si no, está castigado tu videojuego. Entonces ya dices, no lo vas a seducir así, cabrón.
Ante el béisbol no hay defensa. ¡Largo! A tu cuarto sin cenar. ¿Cómo me gusta decir eso y no me hacen caso? Desde Inel se lo decía. ¡A tu cuarto sin cenar! Claro que no lo hago porque habían hecho nada malo. Simplemente lo hago por bromear.
Pero... No, porque además más te vale bromear porque es un hecho que estamos perdiendo la autoridad. O sea, entonces mejor te ríes porque sí. Ya realmente estamos perdiendo autoridad. Te digo, ya ahorita que te digo de Federico incluso que ya quiere luchar y sí se está poniendo cada vez más fuerte.
Ándale.
En parte yo ya no quiero luchar porque ya creo que en un año o dos ya me va a chingar, cabrón. Entonces no quiero ese momento de que se vea ya a la hora de la hora. Que ya no pude, cabrón.
Sí.
Entonces mejor lo mantengo como de que yo te sigo ganando y no quiero pelear, hijo mío.
Pero, por ejemplo, con Juanpe, pues Juanpe sí te pone unos putazos.
No, pero unos putazos, o sea, no.
Sí, ¿verdad? Sí,
no, ya. Pero fácil.
Ya son los que te agarran la cabeza y te hacen...
No.
Y pues, te empiezan a pegar en la pelona, ¿no?
Que ya, por eso ya es la parte de que dices, hijo mío, tú me cuidas, cabrón. O sea, tú vas a ser mi cadenero, cabrón. Que nadie se me acerque ahorita, hijo mío.
Y cadenero, está chingón. ¿Quién es tu hijo? Sí, y cadenero.
Hijo representante y cadenero.
Me gusta esa expresión que dicen. No, ya estaban muy, muy necios, cabrón. A cadenazos estaban dando. Ah, cabrón. Si hay cabrones, se darán a cadenazos.
A cadenazos.
Puta madre, qué horror.
Cálmense, señores, no va a pasar nada, hombre. El Juanpe es sí. El encargado, cuando ya pasa demasiado tiempo en que yo estoy ya encerrado sin querer ir a ningún evento, llega, me llama, me invita y me obliga a ir a algún lugar, o sea, a algún evento, un concierto. Entonces ahorita me acaba de invitar y me dice, jefe, ya pasó mucho tiempo sin que salgas, concierto la semana que entra de Beak.
¿Qué
o
es
sea,
eso?
B-E-A-K. O sea, que está bastante interesante. Es como de, no sé cómo se diga. A ver, choreros, ¿se le podría decir post-rock a eso o qué? ¿O qué es? ¿Qué es?
Ay, sí, enséñame, por favor.
Bueno.
Ilústrame.
Bueno, entonces, y es que es ya un especialista, sí. De Juan Pedro.
Me están gustando sus dibujos. Lo estoy siguiendo en Instagram.
Además, sigue dibujando bien.
Hace unas cosas bien padres, cabrón.
Pero entonces cuando aparte tiene, es un buen melómano, entonces sí. Ya yo ahí sí me dejo llevar. O sea, que después de un buen rato me dice, hey, este concierto, jefe, ya. No, o sea, déjame llevarte.
Ajá. Digo,
ok. Pero no va a haber cadenazos, ¿verdad?
No, qué chingón, cabrón. Pero, a ver, ¿y cómo es la onda del...? ¿Es como un rock? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Rockabilly o más hacia el rock?
Rudy, se supone que tú vas a poder poner en este momento que estamos terminando de hablar, despidiéndonos de la chora, irnos con una rola de Beak. ¿Se podría?
Ah, qué chingón.
¿Se podría? Porque esto nos estamos despidiendo, ¿verdad?
Todavía no.
¿No?
Todavía
pensé que te hizo una señal rara, ¿no?
No, que me dijo cuántos minutos
queda. Qué chistosos ven los dos Almeida ahí atrás del vidrio, ¿verdad?
Ya están, o sea, te fijaste que lo viste. Dije, ¡ay! Se puso joven Rudy, bien rápido. Era Juanito.
O sea, necesitamos una foto de los dos para subir la página de la chora.
Sí, señor.
Porque es que yo ahí sí le doy un poco la contra al Wiri Wiri, que siento que no le ha agarrado el sabor al hecho de que una cosa importante de la chora TV, es que es un reality. Entonces, en el reality, estás haciendo la narración de tus afectos cotidianos y entonces les vas dando seguimiento y así es como se van convirtiendo en personajes. O sea, el Wiri Wiri ya no nos tiene paciencia porque es un señor necio también.
que chingue a su puta madre.
No, 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 no. Oye, ya no va a salir en la Chora TV. ¿Por qué? Pues ya le inventaron la madre.
Inventaron la madre, bien gacho.
No, realmente me dio un consejo muy bueno, que ese te lo voy a decir.
No, él no da consejos buenos.
Sí.
No, está bien, está bien. No, claro, hay que oír consejos.
Para mejorar el jam.
Ah.
Porque me dice, maestros, tienen ahí ustedes un producto muy bueno.
El jam monero.
Sí. Dice, está muy bueno. Dice, no es la onda de o sea, es como está, pero necesitan ciertas cositas como joyitas, sí, en las cuales puede mejorar.
Sí, porque cañón. Como no lo están haciendo esas cositas que yo les voy a decir, está muy chafa su espectáculo.
No.
Como cuando me dijo el pinche José Dávila, ¿te acuerdas? Sí. A media party me dice, ya el pedón, me dice, pinche pelón, cabrón, ¿sabes por qué fracasan todas tus fiestas, cabrón? Yo, ¿cómo que fracasan todas? Estás güey, cabrón, claro que no fracasan mis fiestas, cabrón. Y me se pone a darme unos consejos, le dije, o sea, qué mala manera de empezar una conversación, cabrón.
¿Sabes por qué no se entienden tus tiras? ¡Ah, qué la chingada! Eso es bien padre, los amigos, cuando te dicen la verdad, pero con mucho cariño.
Sí, sí.
O sea, pero sí ofenden, ¿no?
O sea,
de todos modos, pues.
Sí, o sea, ¿cómo se le ocurre, cabrón? O sea, sí. Le dije, no te voy a invitar a mis fiestas, pinche José, lo que quieres, ¿verdad, cabrón?
Sí, es
que según yo, digo, ya por eso, digo, ya además ya ahorita ya casi ya ni hago fiestas, pues, pero él tenía la teoría de que las, ¿cómo se llama? Que las planeo demasiado. Ajá. O sea, que me pongo ya muy queriendo organizar todo y que todo esté bajo control y qué invitados van a ir y qué sustancias se va a consumir y todo en orden y a qué hora. Ya. O sea, entonces me dicen, no. Las fiestas son, las tienes que agarrar al vuelo. O sea, de que ni siquiera tenías planeado hacer una fiesta y de que saliste de un restaurante y de pronto dijiste, ¡a mi casa todos, hijos de la chinga! Y se arma la party en un instante, cabrón.
Eso está bien, ¿eh?
No, yo sí, cabrón, pero son talentos que yo... Sí. Yo no tengo ese talento, pues, o sea, me gusta organizarlas un poquito más.
Sí, yo tenía ese talento antes cuando tenía la oficina en Simón Bolívar, ¿te acuerdas? Podían haber acabado ahí varias fiestas muy sabrosas.
Claro.
Pero es la cosa de cuando eres soltero y tienes un lugar.
Sí, bueno, José no es soltero, ¿eh? Pero
ya lo sé.
Por eso tiene que encerrarse su esposa allá arriba y no salir. Porque
la encierra él.
Porque abajo hay como una tropa ahí de extraños y monstruos, cabrón, sí, ahí sí, agarrando una peda monstruosa hasta las 8 de la mañana, cabrón.
Oye, se va a acabar ya en mi casa con los monstruos de Memo y no nos ha dicho si lo vamos a ir a entrevistar, a hacer un recorrido.
¿Cuándo acaba?
Con la Chora TV, el 10 de noviembre.
Memo.
O sea, 10 días.
¡Memo!
¡Señor del Toro!
¡Memo!
No sé si...
O sea, es más, creo que nunca en su vida ha oído La Chora.
No.
Memo, estoy casi seguro, cabrón. Pero nunca en su vida.
¡Qué cabrón eres, eh! ¡Qué cabrón!
¡Nunca en su vida!
Y que vaya a...
Sí. ¿Y quién lo trajo al mundo? ¡Nosotros,
sí,
cabrón!
Claro.
¿Quién le dio su bibi cuando era un niñito, cabrón?
Le dimos fórmula,
no,
cabrón.
O sea, qué ingratitud.
Yo le di chichi, cabrón. No le di fórmula, le di chichi.
Qué ingratitud. Ok, Memo, haz lo que quieras.
Leche de atoto, cabrón.
Haz lo que quieras y chinga a tu puta madre. No, todo es puro cariño, cabrón. Es nuestra manera de sacar cariño.
Sí. ¿Supiste que La Chora ya acabó? Ya no les habla, ya no le habla al Memo el Toro, ya no les habla el Guiri Guiri.
El rector ya casi no los habla.
No, bueno, pues así es La Chora. La Chora es cariñosa y cuando tienes que decir verdades hay que decirlas, cabrón.
Sí, oye,
¿no?
Ahorita me he sentido tan liberado, entonces sí, ya entiendo por qué tú te la pasas echándole la liga a la gente.
Qué bonito.
No, como que ya me siento ligerito.
Uf. Déjame hablar del hijo del Chapo, que vaya, no. Ay, valió madre. Es cuando ya valieron ver. Oye, no hemos hablado, que ese era un tema que traía y ya se nos está acabando el tiempo.
Porque sí, porque tú algo... me citaste aquí y me dijiste, no lleves invitados, porque
no.
Debe ser una de la clase cachora de tocar base.
Sí.
Y nomás tú y yo, papá.
Sí, sí, que me gustan esas, así, de repente, mucho invitado, que está bien, pero de repente una donde, Tote Morales y Cintia digan, ¡ah, esa es mi chora, como me gusta, cabrón!
Back to basics.
Sí, pero no hemos hablado de nuestro viaje próximo pasado de hongo.
Sí,
pero muy poquito.
Ah, pero muy poquito. Bueno, es que qué chistoso, ¿verdad? Cuando nos lo estuvieron exigiendo los choreros, no se pudo dar, o sea, por nuestras propias incapacidades.
Sí.
Y de pronto, sin un poco como lo que pide José, de que sin planearlo mucho...
De salió. Pronto, tuvimos nuestro viaje de hongo del año, cabrón.
Y además yo lo celebré tanto que fuera a dos casas de mi casa. ¡Qué maravilla, cabrón!
O sea, ya en pantuflas llegaste.
Y en pijama, cabrón.
Y sí, muy buenos, cabrón.
Sí.
¿Verdad que se le olvida uno?
Pero esta nueva forma que me gustó mucho porque sí sabía. Es al hongo que es lo que.
Sí sabía.
Pero. Hongo. Pero no me molestó tanto como otras veces, como el té o esto.
Es que estás madurando.
No, es que la cantidad estaba muy buena en batido, como un batido en la licuadora.
Un preparado, era un elixir, sí. Era un elixir, o sea, y eran 8 o 9 vasitos como caballitos.
Sí.
Idénticos, o sea, con la misma cantidad, el mismo elixir, o sea, eso le daba una especie de profesionalismo al pinche evento, cabrón, que llegabas y decías, esta es tu dosis, hijo de tu puta madre.
Yo te voy a decir algo. ¿Te acuerdas que me fui a sentar me acosté en un sillón muy rico donde había unas ramas de una, de un árbol, de una jacaranda? Y ahí, cuando abrí los ojos, porque además cerrando los ojos empecé a ver formas geométricas, pero cuando abrí los ojos, vi una catarina.
Una catarina, cabrón.
Preciosa, que estaba comiendo. Y me di cuenta por qué les decíamos de chiquitos gallinita ciega. Porque los ojos eran blancos, blancos, pero no eran los ojos. Realmente son dos puntos que están arribita de sus ojos.
Hiciste todo este análisis en ese momento.
En ese momento dije, wow, cabrón, con razón les decíamos gallinitas.
¿Y verdad que en cada ojo de la gallinita hay un universo? No, es que no, yo vi que no te querías mover de ese rincón.
No,
en donde no había manera de decirte, ven para acá, y la chingada. Entonces, estabas como recostado en un sofá ahí al fondo de una terraza. Y ya nada más yo te iba a ratos a visitar, a decir, ¿cómo has seguido, Camas? ¿Todo bien? Sí, pues vi una catarinita, pero al rato, ya me retiraba y luego volvía. Entonces luego me dio mucho gusto cuando ya como que quisiste dar tus primeros pasos, como una especie de bebé cósmico, cabrón. Entonces ya como que te paraste y avanzaste como unos 10 pasos a sentarte en una roca un poquito más allá. Que vi que te costó otra vez como aprender,
sí,
a caminar,
sí,
¿verdad?
Sí,
que uno tiene que volver a aprender todo, cabrón.
Sí, sí, sí. Fue sensacional. Y tuve una disertación acerca de cómo el hacer yoga no sirve de nada. Hacer yoga no es cierto que te hace mejores personas. Casi todos los maestros de yoga se pelean entre sí. Esa fue mi teoría que saqué en un momento,
sí,
dado.
Sí, como que de pronto nos empezábamos a acordar de distintas gente, conocemos yoguis o distintas escuelas, pero empezamos a darnos cuenta de que había muchas guerras.
Y grillas ahí entre ellos.
Unas carnicerías tremendas, unos grupos destrozan a los otros y luego quedan como el yoga del amor triunfante, ¿no? Después de haber destruido a todos los más.
Una sola tendencia, ya nada que el Yengar, que el en donde cantas, ¿cómo se llama? En donde yo me gusta más.
¿Cómo se llama? Te iba a decir el Arakiri Yoga, pero no.
No, no. Es el normal.
Kundalini.
El Kundalini, sí. El Kundalini. Cantas y te duermes y es bien bonito. Ese es el que me gusta. No haces nada de posturas, más cantas bonito y cierras tus ojitos.
Es un sueño, pero esto ya es después de haber destruido a la tribu rival, ¿no?
Sí, claro.
En que ya cantas canciones de amor.
Bueno, se nos acabó el tiempo, amigos. Este fue una chora, digamos.
Pero, o sea, me quedé con ganas de seguir desmenuzando un poquito más, uh-huh, ese viaje de hongo que,
sí,
que quizá nos vamos a seguir alimentando de ese viaje durante muchos años.
Sí.
Ya como es nuestra costumbre, ¿verdad? ¿Qué jugo le vamos a sacar a ese viaje de hongo? Vas a ver.
Buenísimo.
Vas a ver.
No, yo te lo aseguro, cabrón. Y bueno, me quedo pelón. ¿No le quieres mentar la madre antes a alguien, nomás antes de irnos?
Tú cállate.
Hijo de puta madre.
No, nos vemos el siguiente jueves y tenemos próximo el viaje al globo. Ya viajamos en hongo, ahora vamos a viajar en globo, cabrón.
Vi una noticia que salió ahora con López Dóriga que en Zacatecas un globo se quemó y la gente se murió, cabrón.
¿Se murió?
¿Qué?
Se murió, cabrón.
No, comunícame con Isaías.
Sí, Isaías.
Se cancela.
Sí, o sea, lo vamos a ver desde abajo, Isaías.
Sí, sí,
no,
sí.
No, no mames. Sí fue cierto esto que estoy diciendo.
No, bueno, vamos a la feria, pero no hay que subirnos al globo,
no,
y
no.
Desde abajo hay que estar reporteando.
Sí, sí,
sí.
Eso.
Justo, qué bueno, sí, que me avisaste,
sí,
de eso. Ya, se
puta
cancela,
madre,
se,
sí,
cancela.
No, sí.
Pinche Hilton que vaya y chingue a su puta madre. Ay, no es cierto.
Abrazo, hermano.
Órale, hermano,
Isaías, te queremos.
Se lo lavan y se lo cepillan.
Adiós.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.